Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Recordamos que el Adviento es un tiempo de espera gozosa porque esperamos al Salvador, nace Jesús, Dios se hace hombre, es el regalo del Dios a la humanidad. Es momento de alegría y de celebrar en mitad del frío invierno. En estas circunstancias donde la sociedad española vive aún conmocionada por los destrozos materiales y personales que ha dejado el paso de la Dana, es un tiempo de ir iluminando la vida de estas familias con gestos que mantengan la esperanza y las ganas de levantarse y seguir viviendo. Es momento para salir de nuestra inercia y nuestra seguridad y hacer brillar lo que nos rodea. Tarde de viernes aquí en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. De tiempo de espera y de este tiempo de Adviento les vamos a hablar esta tarde con Pablo Montalvo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, hemos estado esperando también unos años a que volvieses.
Bueno, tanto como unos años, no. Estuve este año algún día aquí hablando, yo no me acuerdo de qué. Pero gracias por invitarme.
Bueno, pues vamos a hablar de Adviento. Como decía al inicio de este espacio, es un tiempo de espera y de esperanza. ¿Cuándo da comienzo y qué significado tiene para los cristianos?
Bien, este año da comienzo el día 1 de diciembre. Puede ser cualquier día finales de noviembre o principios de diciembre. Y son 4 semanas de preparación para el nacimiento del Señor, para la venida del Señor. Se llama Adviento porque significa venida. Y durante este tiempo lo que los cristianos ejercitamos es desde preparar el camino al Señor hasta esa virtud que algunas veces perdemos en nuestro mundo, que es la esperanza, hasta la alegría que supone el sentirnos queridos y amados por Dios, que nos regala hasta su propio Hijo.
Nos ha dicho que tiene una duración de 4 domingos y empieza un nuevo ciclo litúrgico.
Exactamente. No empieza el nuevo ciclo litúrgico, termina el ciclo Cristo Rey. El ciclo litúrgico del año litúrgico termina con el domingo de Cristo Rey, que es el próximo domingo, este domingo día 24. En esta celebración nos está diciendo que en Cristo está todo el tiempo reunido y por eso es el final. Y con él comenzamos un nuevo año litúrgico, no ciclo litúrgico, sino año litúrgico, y el año litúrgico comienza con el Adviento, con estas 4 semanas. Fíjate que el Adviento empieza ya a celebrarse en torno al siglo V, siglo VI, más o menos, ¿no? Y todos sus símbolos ya están ahí. Aunque realmente la vivencia del Adviento en cuanto litúrgicamente se postula más en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando aparece, por ejemplo, los símbolos de la corona de Adviento, que nos recuerda el tiempo que va pasando. Esta corona de Adviento, que por cierto fue inventada por un pastor protestante, porque los niños le estaban preguntando continuamente cuándo llega la Navidad, cuándo llega la Navidad, y un poco así, y de forma pedagógica, pues él puso 19 velas pequeñas y 4 velas grandes en una corona. Entonces los niños iban encendiendo cada día una vela y los domingos encendían la vela más grande. Y de ahí viene la costumbre de poner la corona de Adviento, que en nuestras parroquias hace unos años no era habitual aquí en España, sino en Alemania y en otros países eslavos, pero que se ha ido imponiendo y ahora es normal en que todas las parroquias tengan su corona de Adviento. Corona que, por otra parte, simboliza que el amor de Dios, que no tiene ni comienzo ni final. Y al ser verde, de abeto habitualmente, o verde, significa la esperanza. Entonces es un signo del Adviento clarísimo, ¿no?
Es verde, es circular, sin principio ni fin. Y tiene, las velas marcan cada domingo con un diferente color.
Bueno, eso son invenciones de última hora, quiero decir. A ver, las velas pueden ser blancas, amarillas, rojas. Habitualmente se dice que la vela tendría que ser morada porque el color del Adviento es morado. ¿Y por qué es morado? Es un morado distinto de la cuaresma. Es morado porque es un tiempo penitencial. Es un tiempo en el que nos estamos preparando, en que nos reconocemos también que somos pequeños y pecadores y que recibimos la gracia en el caso de la confesión, de la reconciliación. Entonces es morado hasta el tercer domingo, que es el domingo Gaudete o el domingo de la alegría. Y en ese domingo ya se tendría que poner una vela roja. piadosa, más o menos, igual que los vestidos del sacerdote. Pero últimamente, eso sí que lo he visto, hay páginas en internet que ahora nos gira todo, que dicen, bueno, pues el primer domingo morado, porque no sé qué, el segundo blanco, el tercero rojo, el tercero verde, eso depende, ¿no? Igual, hay sitios donde se pone una quinta vela que se enciende en Navidad. Pero los colores es una invención reciente.
Pero no significado de cada domingo, nos has revelado alguno de ellos, como el último, ¿no? El domingo de Gaudete.
No, solo tiene eso. Los domingos de Adviento, este año precisamente estamos leyendo al evangelista Marcos, es un evangelio pues muy rico, muy sucinto, muy catequético, diríamos. Siempre el primer domingo de Adviento nos habla del final de los tiempos. Y en este caso es Jesús que nos dice, oye, estad preparados, que no sabéis el día y la hora. Estás como aquellos que están esperando que el Señor vuelva. El segundo domingo aparece un personaje de Adviento que es muy llamativo, ¿no? Y nos invita a preparar el camino al Señor. ¿Quién es? Pues Juan Bautista. Juan Bautista aparece, cada uno de los evangelistas que nos tocan le ponen unos rasgos así un poco distintos. En el caso de Marcos apareció Juan. El tercer domingo y domingo Gaudete, como te he dicho, pues las oraciones y los textos también nos hablan de la alegría. Aparece ya Juan Bautista bautizando y diciendo, oye, que ya está cerca, que no os queda nada, que está a punto. Y el último domingo, en este caso, este año retomaremos el evangelista Lucas y nos hablará de la Anunciación, el sí de María, ya a las puertas de la Navidad. Y eso es más o menos el ritmo que vamos siguiendo en los distintos domingos en cuanto a los evangelios. Las lecturas van acompañando pues este ritmo, ¿no? Y si me permites, bueno, ¿qué es lo que pretende la Iglesia con esto? Bueno, pues de alguna manera conjugar el verbo venir, ¿no? El Adviento es venida, es llegada. ¿Y venir en qué sentido? Recordar que Jesús vino, recordar que Jesús viene cada día a nuestro mundo y recordar que Jesús vendrá. Empieza por lo último. El primer domingo vendrá, después viene y después pues vino, ¿no? Y también nuestra vida. Es un momento para mirar nuestro pasado y descubrir el nacimiento de Jesús en ese pasado, pero también nuestro pasado y aquellas cosas que no han funcionado bien y que tenemos que perdonarnos y aquellas cosas que han funcionado bien y tenemos que dar gracias, ¿no?, por todos los acontecimientos de nuestra vida. Entonces, es un momento para mirarnos dentro y decir, ¿nuestro pasado cómo ha sido? ¿Qué he aprendido yo del pasado? ¿Qué personas han sido importantes? Luego después, el otro momento es Jesús viene y es vivir nuestro presente. ¿Cómo vivimos nuestro presente? ¿Qué significa para nosotros, bueno, pues todos los acontecimientos que estamos viviendo, la Dana que decías tú antes, otros acontecimientos? O sea, ¿cómo estamos viviendo nuestro presente? ¿Tiene importancia Jesús en él? ¿Tiene importancia la fe? ¿O nos hemos metido en este mundo de vorágine de historias? Y por último, Jesús, bueno, pues vendrá y pensad un poco en nuestro futuro. Un futuro de esperanza, de aliento, de alegría con el Señor. Bueno, eso más o menos lo que...
Una vez más me has quitado la última pregunta, ¿cómo debemos de vivir el Adviento? Pero no te va... ya nos lo has explicado muy bien. Pero sí que sería importante cómo hacérsela vivir muchas veces a los niños en las familias. Porque la verdad es que muy bien explicado para nosotros como adultos, ¿no? Esa reflexión de mirar el pasado, el presente y el futuro. Pero, ¿y a los pequeños de la casa? ¿Cómo ir introduciéndoles en el camino de Jesús?
Bien, pues gracias a Dios en estos últimos años ha aparecido una cosa que nos viene de los americanos, como tantas cosas, de América del Sur y del Norte, que es el calendario de Adviento. Incluso lo venden en los supermercados. Y es una forma de que entre miel y miel pongamos una cola, o sea, un dulce ahí, ¿no? Quiero decir, es un calendario que cada día van descubriendo un elemento, ahí los hay más cristianos y los hay más comerciales, entonces buscad uno de los que sean cristianos, ¿no? Que los hay. Y luego también es costumbre en los países eslavos y en América también el tener la corona de Adviento en casa. Y la corona de Adviento en casa significa que yo voy a encender los cuatro cirios y sería bueno que cada domingo por la mañana, después del desayuno, yo que sé, en un momento determinado que estamos ahí en casa, le dijera, bueno, venga chicos, vamos a leer este evangelio que hace referencia a esta vela, ¿no? Y un poco preguntarles también por esto mismo, pero adaptado a ellos. Entonces ellos van viendo que tienen la vela ahí encendida durante toda la semana en casa, la verdad es que no se entiende, claro. Y es una forma de hacerles también partícipes a ellos, ¿no? Y luego, claro, cómo no, el ir poniendo el nacimiento. Y entonces, a medida que va avanzando el Adviento, sobre todo depende de la edad de los niños, pues ir poniendo elementos nuevos en ese nacimiento como símbolo de que estamos esperándolo. Y si a eso lo unimos a algún tipo de actitudes que podamos ir proponiéndonos cada semana, pues sería ideal, claro, es complicado, pero para ello hay que querer y el Adviento tiene una faceta pedagógica muy importante de cara a los niños.
Es importante también que los niños acudan estos días previos a Navidad, porque a veces solamente previos a las celebraciones de los domingos de las Eucaristías, ¿no? Previos a Navidad, porque solo les llevamos el día que nace Jesús, el día de Navidad muchas veces, ¿no?
Ya, hombre, tendría que ser todos los domingos del año. La verdad es que a raíz de la pandemia estamos notando que los mayores y los niños también, pues cada vez van menos por las iglesias en las misas. Y hombre, para ellos también en la liturgia del domingo de Adviento tendrían que haber elementos que les inviten a descubrir la importancia del Adviento, que descubran por qué el sacerdote va vestido de morado, por ejemplo, por qué hemos puesto la corona de viento, por qué encendemos la vela, si hay alguna pequeña frase que nos ilumina el camino, descubrir esos personajes, ¿no? ¿Quién fue Juan Bautista y qué nos dice hoy Juan Bautista en un mundo tan comercializado y todo apariencia y él está vestido con piel de camello y comiendo saltamontes? ¿Quién es María para nosotros y cómo es María prepara a, bueno, pues cada uno de esos domingos ir metiendo al niño, al joven también, al adolescente, en esos elementos, ¿no? O sea, hacerlo también para ellos, o sea, para que no es un domingo más, no es una rutina más, estamos preparándonos. Igual que preparas tu casa cuando va a haber un acontecimiento importante y te preparas, bueno, pues también prepara como comunidad cristiana y también individualmente para la llegada del Señor, para que la Navidad no se convierta en una fiesta más y ya está.
Pues esa preparación de tiempo de Navidad con este tiempo, el periodo del Adviento. Muchas gracias, Pablo, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti por invitarme. La verdad que yo me lo paso aquí siempre bien cuando vengo, ¿eh?
Bueno, pues a lo mejor te quedas algún día más. Bueno. Iremos hablando de ello más adelante. Continuamos nosotros en El Espejo, en esta ocasión hablando de Santa Catalina de Siena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como les decíamos, continuamos hablando de Santa Catalina de Siena, una de las cuatro mujeres doctoras de la Iglesia. Padre Ismael, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bueno, háblenos de quién fue Santa Catalina de Siena, en qué época vivió y si perteneció o no a alguna orden religiosa.
Bueno, lo primero que habría que decir y que llama la atención es que de las cuatro mujeres doctoras de la Iglesia, en la Iglesia Católica, Santa Catalina de Siena fue laica. Perteneció al grupo de las Mantellata, allá por el siglo XIV, que es con el tiempo en el que vive en Italia, que es un grupo laical vinculado al carisma dominicano, al carisma de Santo Domingo. Una mujer que nunca fue monja, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es muy halagador, es muy, muy curioso que llegue a ser doctora de la Iglesia.
Se le atribuyen más de cerca de 400 escritos y su obra Diálogo de la Divina Providencia. También se le atribuyen varios milagros. Una vida muy prolífera en cuanto a documentación que hayamos podido rescatar.
Sí, ciertamente que es una vida muy prolífera y además sin que ella supiera escribir, porque todo se lo dictaba a compañeros amanuenses o a veces incluso religiosos que le acompañaban. Es el caso, por ejemplo, de Raimundo de Capua, que le ponen como confesor, como acompañante, el propio capítulo general de la orden, y que él es el que recoge una gran parte de su biografía, de su vida, y va narrando, va contando su vida, ¿no? Entonces, Santa Catalina es verdad que desde el principio se rodea de un grupo de gente que la considera como una maestra espiritual, y son los que al dictado de ella pues van recogiendo pues esa cantidad ingente de cartas, ¿no? Por ejemplo, el diálogo de la sabiduría.
Todo este magisterio debemos entenderlo desde que data del siglo XIV. ¿Cómo podemos y debemos actualizar a nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad de bienestar, una sociedad tecnológica con ciertos rasgos de individualismo? ¿Qué nos diría hoy?
Pues yo creo que aquí hay varios elementos que sería importante destacar. Lo primero, como premisa, cuando alguien es doctor de la Iglesia o doctora, en este caso de la Iglesia la considera tal porque es una persona que su magisterio, su enseñanza y su vida pueden ser un modelo de aprendizaje, al igual que pasa con cualquier santo, ¿no? Un modelo de aprendizaje para nosotros. La fidelidad estribaría, en este caso, no en la repetición de lo que esa persona hizo, sino en, como muy bien has dicho tú, en esa adaptación, en esa lectura desde el hoy de lo que nos podría decir. En el caso de Santa Catalina de Siena, yo señalaría como tres grandes bloques importantes. El primero, que tiene mucho que ver con nuestro mundo de hoy, es lo que se denomina tradicionalmente la doctrina de la celda interior. Es decir, buscar a Cristo en la vida y sobre todo en nuestra propia vida y aprender a entendernos a nosotros mismos desde el amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros, sabiendo que somos vulnerables, pequeños, pecadores, pero desde ahí poder entendernos. Digo que esto sería importante en nuestro mundo de hoy frente a un mundo que vive de la imagen, de la exterioridad y que muchas veces, si lo tenemos en las encuestas y en los datos, pues hacemos que nuestras, sobre todo generaciones muy jóvenes, pues tengan perdido el sentido de la vida o infravaloración del sentido de la vida, ¿no? Ese sería el primer elemento. El segundo elemento que yo señalaría sería su amor profundo a Cristo y a la Iglesia, ¿no? Un amor profundo que se cultiva en esa convicción y esa conciencia de la presencia de Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? De esa celda interior, de ese diálogo permanente. Al final, la oración no deja de ser sino una mediación de la relación con Dios, que es lo que vivimos en la fe cristiana, ¿no? Y el amor a la Iglesia. Este segundo punto del amor a la Iglesia, yo lo uniría a una tercera característica de Catalina de Siena, que es su profetismo. Fue en muchos momentos artífice de la paz, no solo en el ámbito civil, sino también eclesial. Recordemos todo el cisma de Aviñón y cómo es ella la que pide esa coherencia entre la vida política, la vida, digamos, institucional de la Iglesia y nuestro ámbito de fe, ¿no? Y cómo hace que el Papa de Aviñón regrese a Roma en ese conflicto que había en el siglo XIV del cisma, ¿no? Yo destacaría esos tres puntos principalmente.
Hemos de recordar que fue doctora de la Iglesia y es copatrona de Europa por Juan Pablo II.
Sí, señor.
También es muy curioso cuándo fue canonizada, días posteriores a Santa Teresa de Ávila, ¿es así?
Sí, fue canonizada en el año 1461 por el Papa Pío II. Ya muchos años después, en 1970, es cuando el Papa Pablo VI la declara doctora de la Iglesia, junto a Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux y Santa Hildegarda de Bingen. Y como muy bien has dicho, en 1999, San Juan Pablo II la hace copatrona de Europa, ¿no? Quizás la razón que está detrás de todo esto es esa vinculación que tiene con el, bueno, pues con toda la convivencia pacífica, la convivencia pacífica de todos los pueblos de Europa, ¿no? Y eso es muy importante. Y un elemento que me gustaría destacar, si me dejas un segundo, también es su papel como mujer, ¿no? Su carácter profético, su denuncia muchas veces de situaciones de injusticia o de situaciones no coherentes con el Evangelio, desde su papel de mujer, desde su papel de laica en la Iglesia, ¿no? Ahora que acabamos de terminar el sínodo, precisamente de la sinodalidad, uno de los caminos que hay que seguir abriendo y planteando es ese trabajo compartido, ¿no? La Iglesia no es una posesión de un estamento eclesial, sino que es nuestra casa común, en la que todos tenemos que tener una palabra y poder acompañarnos, porque el destino final es esa búsqueda de la voluntad de Dios o esa construcción del reino de Dios.
Bueno, pues se nos escapa el tiempo y sí que me gustaría que invitase a esa conferencia que va a tener lugar el próximo miércoles sobre Santa Catalina de Siena, aquí en Segovia, Padre Ismael.
Pues sí, será un gusto compartirlo, desde mi limitación y desde lo poco que sé, pero sobre todo haciendo hincapié en ese intentar que esa mujer del siglo XIV hoy nos pueda seguir siendo una maestra espiritual para nuestra propia vida cristiana y nuestro sentir Iglesia.
nos siga interpelando su magisterio. Será el próximo día 27 en la librería diocesana a las 6 de la tarde, donde podrán escuchar al padre Ismael. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, buena tarde.
Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De más actividades hablamos, y en esta ocasión de un concierto benéfico. La Hermandad de la Paz, que tiene su sede en la parroquia de Palazuelos, organiza este primer concierto Candlelight en honor a Santa Cecilia este próximo domingo. ¿Cómo surge esta idea, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, nuestra patrona, la patrona de la Hermandad de la Paz, es Santa Cecilia. Y desde los inicios de la cofradía siempre tuvimos pendiente el organizar algún acto en honor a nuestra patrona. Y por diferentes motivos, diferentes actos, diferentes circunstancias, pues siempre se nos había dado la circunstancia para no poderlo hacer. Pero este año, y a raíz de todo lo que ha sucedido en Valencia y demás, no podíamos ya dejar de colaborar con todas las personas y hermanos en Valencia, y qué mejor ocasión que hacerlo desde el patronazgo de Santa Cecilia, que, como decía antes, nuestra patrona y nuestra tercera titular de la cofradía.
Concierto de diferentes bandas.
El concierto que vamos a hacer es un concierto a la luz de las velas en la iglesia. No es un concierto de bandas como tal, es un concierto a piano que se va a realizar este domingo a las 6:30 de la tarde, como decías antes, en la iglesia parroquial de Palazuelos de Eresma, ¿vale? Lo que sí va a hacer son unas piezas musicales que son marchas procesionales que se interpretarán a piano y se harán a la luz de las velas.
Estas aportaciones, como nos has dicho al comienzo, están destinadas a Valencia. En concreto, serán gestionadas por el sacerdote don Salvador. ¿Cómo van a ser estas aportaciones, o qué es lo que se os ha pedido desde esta parroquia en concreto, desde esta pedanía?
Pues en conversaciones que hemos tenido con la pedanía de la Torre, y concretamente con Salvador, pues él nos comentaba que ya la fase inicial o fase de emergencia pues estaba ya un poco ya sentada, y que de alguna manera ya estaba la cosa un poco más calmada en ese sentido, y que ahora se iniciaba una segunda fase en la cual hay que empezar a trabajarla, que es trabajar por lo básico, ¿no? Si bien ahora lo elemental para subsistir todas las personas de la parroquia de la Torre, ya a través de todo el equipo de don Salvador, ya tienen pues un poco, como decíamos, asegurado esta primera fase. En esta segunda, pues lo que hay es que proveer a todas estas personas de lo básico, ¿vale? Porque pensemos que con esta riada, pues estas familias se han quedado absolutamente sin nada, ¿vale? Entonces necesitan lo más básico para vivir, ¿vale? O sea, en plan menaje del hogar, menaje de cocina, y Salvador nos decía que sectorizando un poco y haciendo un poco organización de las posibles ayudas que pudieran llegar, él nos pedía concretamente que si pudiésemos ayudarle en el sentido de juegos de sartenes, que necesita mucho la gente para empezar a vivir, a tener una vida medio normal y poder hacer un poco vida de casa, también juegos de cubiertos, batidoras.
Pues ese concierto benéfico en la parroquia de Palazuelos de Eresma el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, y esas aportaciones que irán destinadas a esas 100 cuberterías que decía el padre Salvador, a esas 100 baterías de cocina y esas 100 batidoras de mano para esa parroquia, para esa pedanía de la Torre. Muchísimas gracias, Sergio, por esta iniciativa en favor de Valencia.
Muchas gracias a vosotros, y esperamos que como ya viene demostrando Segovia, momento a momento y a lo largo de la historia, la solidaridad llegue ahora a Valencia.
Gracias, Sergio. Finalizamos El Espejo de la Iglesia. Siga escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz semana.